rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Hola, muy buenas amigos y amigas oyentes de UPV Radio. Bienvenidos a Arcoíris, donde todos los colores tienen cabida. Programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias y personal de apoyo de Avapace, asociación que atiende a personas con parálisis cerebral. Mi nombre es Rafa y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir todos los viernes en directo de 1 a 1:30 desde UPV Radio, en la 102.5 de la FM, y también nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras, en la playa, en la montaña, donde estés. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas. En el Arcoíris de hoy contamos con los habituales pintores. Tenemos a Manolo, a Marta, a Bea, a Maika. Buenos días a todos.
Buenos días, Rafa.
Y realizando la mezcla de colores, como siempre, a los mandos técnicos, Sari. Buenos días, Sari. Y el programa de hoy contaremos con dos secciones. Tenemos, por un lado, Encapacitados. Bea, Maika y Marta nos traen a una invitada de excepción, a Carmen Barrachina, doctorada en psicología y actualmente ejerciendo en psicología clínica, y que luego conoceréis con más profundidad. Y en eventos, pues don Manolo, que lo han dejado solo hoy en eventos, nos hablará de un certamen muy asentado y reconocido en nuestra comunidad, Sagunta Escena. Así que quédate con nosotros y lo verás. 3, 2, 1, comenzamos.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
El festival Sagunta Escena está organizado por Cultura Arts, Teatre y Danza de la Chenetal Valenciana, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, y se ha convertido en el gran festival de las artes escénicas de la Comunidad Valenciana, una referencia nacional e internacional para la gran cantidad de turistas que nos visitan cada año. ¿No es así, Manolo? El festival, ¿qué nos traes de noticias del festival?
Festival Sagunta Escena 2014 combina las artes escénicas con 18 espectáculos.
Ni más ni menos.
A partir del 27 de julio.
A partir del 27 de julio.
Esta nueva edición del festival incluye variadas propuestas de teatro, música, danza, artes y clases y actuaciones gratuitas en la calle.
Uh-huh. Además de un montón de artistas conocidos, ¿no? También que,
sí,
que vendrán.
Sí.
¿Quién va, Manolo? Cuéntanos, a ver. ¿Va Vival? Que fue a saludar al rey. ¿No va a venir a Sagunto?
Artistas muy conocidos, como es el caso de José Manuel Carni, Juanjo Prats, Julia Dila, Javier Gurruchaga, Pepón Nieto, Anabel Alonso, Alejo, Sauras, Oda Bailadora, Sara Vargas.
Sara Varas.
Sara Varas.
Sara Varas,
ni más ni menos. O sea que hay un buen cartel para este año, para...
Concretamente, son total de 12 propuestas escénicas que ha programado para este año el Teatro Romano de Sagunto. Además, esta diversa oferta cultural incluye un total de 6 espectáculos gratuitos que tendrán lugar en la subida.
Perfecto. Muy pues una maravilla. O sea, porque se combinan espectáculos de profesionales o ya no solo profesionales, sino que se paga. Hablando claro, que se pagan porque vienen artistas muy reconocidos, pero sí. Luego también hay mucha oferta de actividades que son gratuitas, que están alrededor de, como bien has dicho, del castillo.
Pues eso es lo que interesa.
Esas son las que interesan.
Sí. No es por nada, no porque no tengo pasta, pero si se pone así gratuita, salen.
Está la cosa muy mal.
Va más gente. Sí. Pues como bien has comentado, el festival es desde el 27 de julio hasta el 24 de agosto. Si la gente quiere más información y está interesada, se puede meter...
Que llame
a los que lo organizan. Sí. A nosotros no, que la gente es muy pesada. Manolo,
si te invita a alguien, que te llame también.
Hombre, si es para ir a cenar y...
Si es para ir a cenar con una chica tan guapa como tú...
Mira, pues yo me lo pienso, que igual sí que me paso por allí.
Sí, además es muy interesante. Pues vale. También es que el enclave, como decimos, es un enclave de lujo, porque se está en el escenario, es el Teatro Romano de Sagunto.
Sí.
Que no todo el mundo puede presumir de tener un teatro romano y que se sigan funcionando. Y nada, pues ya Sagunto también es un sitio muy bonito para conocer y que está lleno de turistas. La verdad que es un buen reclamo. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Recordamos, del 27 de julio hasta el 24 de agosto, Sagunta Escena. Si os metéis en la web de la organización, pues ahí veréis todos los espectáculos por día, pero bueno, ya Manolo os ha explicado súper bien que vienen artistas como Gurruchaga, como Pepón Nieto,
como Alejo Sauras.
Y bueno, todos estos artistas y Sara Varas. Están todos estos artistas que están muy bien y Sara Varas.
Claro, es que aquí hay un poco para todos, ¿no? Para todos los gustos, todos los colores.
Manolo y yo hemos quedado para ir a ver a Sara Varas.
Bueno, pues nada, me voy con vosotros.
Por el arte, pero no tiene tanto arte como tú, también es verdad. Que Bea también baila, O sea, aquí vamos a hacer una confesión desde aquí, desde la radio, que tenemos aquí otra artista.
A ver, yo voy a aclarar que bailo sevillana a nivel amateur.
Sí, claro.
Sí.
Amateur.
¿Qué te parece? Amateur, que también estudia inglés, Manolo.
Un día os bailaré sevillanas.
Ole, y nos hablarás en inglés.
También, of course.
Of course.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo. Un evento súper interesante, del 27 de julio al 24 de agosto. Sagunta Escena. Muchas gracias, Manolo.
Muchas gracias, Rafa.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Muy buenos días, Carmen, y muchas gracias por estar aquí y haber hecho un hueco para acompañarnos en nuestro programa de radio. Muchas gracias.
Hola a todos. Me alegro de estar aquí con todos.
Bueno, antes de dar paso a la entrevista, vamos a hacer una presentación de esta mujer que, como muy bien decía Rafa, es una mujer excepcional. Una mujer todoterreno, un diamante en bruto, porque os aseguramos que nos puede contar cantidad de cosas de todo. Carmen Barrachina es doctora en psicología, actualmente trabaja como psicóloga clínica y tiene su propio gabinete. Es escritora, ha sido profesora agregada a la Universidad Católica de Valencia y también tiene un centro de psicoterapia, el gabinete del que hablábamos, en el que realiza sus sesiones, además de ofrecer formación y talleres relacionados con la discapacidad para familias y profesionales. Antes de seguir presentando a Carmen, vamos a comentar también que ella tiene parálisis cerebral. Y bueno, pues ha luchado muchísimo por conseguir todos los retos que se ha propuesto. Es medio valenciana y medio madrileña, aunque bueno, no es, luego ya que nos cuente por qué se decanta más, por la terreta. Y durante las distintas etapas de su vida ha conseguido hacer frente a todas las dificultades de las que hablábamos, ¿no? De las que la sociedad le proporcionaba en sus primeros años de vida. Logró terminar los estudios de psicología, nos comentaba antes que su gran apoyo pues había sido su familia y sus compañeros, que les agradecía muchísimo a sus compañeros, ¿no, Carmen? El apoyo prestado durante esa época.
Sí.
que te ayudaron bastante, ¿no? Al terminar los estudios.
Sí, formamos desde el primer día de clase un grupete de compañeros y que actualmente seguimos en contacto.
Hicisteis piñita ahí, mucha amistad, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no?
Sí,
que luego
de
años
una
después.
Buena amistad.
Muy bien. Y nada, Carmen actualmente tiene una vida independiente y es apoyada por muchas personas. Entre todas las cosas que hace Carmen, ha escrito 3 libros. Hoy sí que tenemos a alguien que viene a hablar de su libro.
A mí, ¿por qué no me dejáis?
Todo llegará, ¿no?
Todo, gracias.
Rafa, es verdad, iba a decir libros con texto, pero no, perdóname. Sí, Rafa también ha escrito un capítulo de un libro, pero esto lo dejamos para otro día.
Muchas gracias.
También Rafa es muy...
una vida muy interesante.
Muy todoterreno él. hablando de los 3 libros de los que ha escrito Carmen, el primero se llama La autoestima de una mujer independiente, muy dependiente, que va dirigido a personas con discapacidad, familiares y profesionales implicados, y habla del concepto de la autoestima. Lo que pretende Carmen con este libro es que los lectores aprecien que es posible mejorar la propia visión de uno mismo, ¿no? Ese fue tu primer libro, y luego escribió otro más, que se llama Cuentos de madrugada, en el que escribió unos relatos que a lo largo de relatos que tratan sobre los años de su vida, ¿no? Pues vivencias, pensamientos, inquietudes y algún guiño a su vida personal, que yo creo que ahí nos deja con la inquietud de ¿qué no nos quieres contar que lo pone aquí? Y sabemos que en enero de este año presentaste tu último libro, del cual no hemos dicho nada, lo presentó en el Bibliocafé, y se llama Mudanza con mochila. Ahora me toca a mí, cuyo editor es Mauro Guillem. ¿Nos cuentas algo de tu último libro, Carmen?
Pues mi último libro trata sola, de cómo me independicé y de las personas que me han ayudado a ello. Y cómo han sido todas las experiencias positivas o negativas que me han ocurrido hasta la fecha.
Muy bien, entiendo que habla de todo el proceso por el que has pasado para conseguir una mayor independencia. Antes, viniendo para acá por el camino, nos contaba que nos iba a invitar un día a almorzar a su casa. Así ya queda grabado, Carmen.
Carmen, que si dices almuerzo, Manolo, es que abre. Manolo es una palabra clave. Tú, como buena psicóloga, sabes que hay palabras claves. Manolo oye almuerzo
y se le abren los ojos.
Sí, porque vivo en una planta baja. Que da un jardín que ahora acuden muchos niños y que hay varios bares, o sea que para almorzar no hay ningún problema, podéis venir cuando queráis.
Estupendo, iremos a visitarte seguro. Y bueno, pues hemos preparado una entrevista para ti, que la van a empezar a hacer Maika y Marta. Empieza Marta.
Oh, Dios.
Hola.
Hola.
Hola. Hola, Marta, ¿cómo estás?
Bien.
Bien.
¿Por qué escogiste psicología? ¿Fue por vocación?
¿Por qué escogiste psicología? ¿Fue por vocación?
Bueno, sí, pero no. Quiero decir que primero empecé otra carrera que no tiene nada que ver con psicología. Empecé haciendo farmacia.
Vaya, pues sí. Bueno. No tiene que ver, ¿no?
Lo que pasa es que me di cuenta de que no me gustaba. Llegué hasta segundo.
Ostras, pues un año entero de farmacia, ¿no?
1 y medio, llegué hasta segundo. Y como no me gustaba, pues me cambié. Y me gustó la psicología por vocación. Porque desde pequeña, pues, había estado con este mundillo, y ya, pues, me incliné por psicología. Además, por aquella época, estaba enfrente de casa, y por distancia me venía bien, también.
Muy bien. Bueno, pues te hace la segunda pregunta, Maika.
Cuando eras pequeña, ¿tuviste alguna necesidad especial?
¿Necesidad educativa especial?
Pues sí, lo que pasa es que en aquella época, digamos que hace como 50 años, un poco menos, no había tantas ayudas como hay ahora. Entonces, eso de necesidades educativas especiales, pues no existían. Todas las ayudas eran como voluntarias, como sacadas un poco de la manga. Sí que es verdad que mis familiares, mis padres, mi madre y mi abuelo sobre todo, me ayudaron en el colegio, que eso un poco lo cuento en el primer libro, en el libro de la autoestima. Cuento como de pequeña me ayudaron a... en el colegio, sobre todo como acompañante. Como acompañante, eso, para hacer los deberes o para buscar ayudas técnicas, manuales especiales, pero que no estaban fabricadas.
Claro, no, de adaptaciones tal y como se entienden hoy por hoy, imagino que no...
Ni había colegios especiales. Fueron los primeros privados en Madrid, pero que yo no iba. Por eso yo siempre he ido a un colegio normal. Yo he ido...
entre comillas. Normal entre comillas,
o sea,
¿no?
Normal que ni siquiera cabiera silla de ruedas.
Vaya.
Porque los pupitres eran fijos, no se podían quitar. Yo me tenía que quedar en un rincón con mi silla, no había tablas. Las tablas que yo tenía era hecha a mano con un trozo de madera. Yo escribía con un lápiz especial. O sea, un lápiz normal, pero más largo.
Claro.
Y así es como yo empecé.
Y aún así, pasito a pasito, ¿hasta dónde has llegado, sí, Carmen? Increíble.
Sí. La verdad es que te pones a investigar un poco sobre las personas con discapacidad, que antiguamente no existían estas adaptaciones, y encuentras... maravillas que ha hecho su familia, la gente de su alrededor. Tenemos un compañero, bueno, no, tenemos a Maika, que nos pilla más cerca, que le hicieron un andador de madera
de pequeña.
Bueno, lo ideó su familia, ni patentado ni nada, un andador de madera para que se pudiera desplazar.
¿Y para pasar qué andador?
Un taca-taca.
No.
¿No?
Una paleta.
¿Una paleta?
Una paraeta.
¿Una paraeta?
No, es un...
Estamos jugando al
tabú.
¿Al tabú?
Para andar yo.
¿Para andar tú? Un andador.
No.
Bueno.
Una cosa que acaba en eta.
Una muleta.
¿Una muleta?
No.
Bueno, pues dejemos el apalabrado para otro programa y nos centramos hoy en la...
Pues sí, un pequeño impasse.
En el libro de la autoestima hay unas fotos mías de los primeros inventos que yo tuve. Por ejemplo, hay el primer triciclo manual que me hizo mi abuelo, que era un triciclo normal y corriente con tres ruedas, pero con apoyos, que es igual que los triciclos que hay ahora. El que lleva a Marta el otro día, por ejemplo,
sí,
era igual que ese, pero hecho a mano.
Qué bien, es que es muy curioso ver cómo se resolvían entonces aquellas cosas. Vale, pues Marta nos va a hacer la siguiente pregunta.
¿Y en qué didáctico que ya fui a que va a con niños con el
Muy bien. Dentro de la psicoterapia, ¿en qué vertiente prefieres trabajar? Marta pregunta si con niños o con adolescentes, con adultos.
La verdad es que he trabajado con todos. Yo cojo a todo tipo de gente que llega a la consulta, ya sea con discapacidad o sin ella, en principio, y luego, sobre todo, si viene alguna familia con niños con alguna deficiencia, les oriento.
Les orientas, también haces esa figura, ¿no? La de orientación, lo que hablábamos, hacer con las familias y con profesionales incluso también.
Sí, también de profesionales, a preguntarme cosas.
¿Y tienes alguna preferencia por algún...
¿Algún colectivo?
¿Algún colectivo o a una franja de edad o alguna especialidad?
Me gustan los niños.
¿Trabajar con niños?
Me gustan los niños porque... Sobre todo en el área de la integración es cuando más se pueden enseñar y educar. Pero el trabajo con adultos a mí me gusta.
Y así. Carmen, una pregunta añadida. ¿Cómo es la reacción de una persona que llega a la consulta y ve que su psicóloga es una persona en silla de ruedas?
Pues eso,
¿cómo se enfrenta a eso?
Pues hay de todo, o sea, eso es lo complicado, eso hay de todo. Pero generalmente la gente que viene, la verdad es que viene ya conociéndome a qué va. Sí que es verdad que la gente de fuera, pues suele, que no me conoce, suele sí, al principio
sorprenderse
quizá. Pero incluso luego hay gente que se ha ido, pero se ha ido como todos los psicólogos, que hay pacientes que no quieren volver.
Claro, en el momento que no hay feeling o tal, que no tiene por qué ser por...
Exacto, sí. Y hay gente que me ha dicho claramente: no quiero discapacitados o no quiero seguir gente sencilla, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una opción más. Pero la gente que se queda, se queda.
Sí, muy bien, muy bien. Eso es una muestra
de profesionalidad.
De profesionalidad, muy clara. La siguiente pregunta la va a realizar Maika.
¿A qué dedica más tiempo? A la...
¿A la psicoterapia? ¿A la docencia?
¿O a la escritura?
¿O a la escritura? Muy bien, Maika.
Pues depende del momento. Y depende de la crisis. O depende de la demanda. Hay los años que estuve en la católica, por ejemplo, me dedicaba más a la docencia. Allí tenía un grupo de alumnos, estuve 5 años dando clase y lógicamente tenía menos tiempo para escribir o también para los pacientes. Por ejemplo, ahora que ya no estoy en la católica, he dedicado más tiempo a escribir este libro.
Muy bien.
Entonces, depende de qué momento, depende. Pero siempre, por ejemplo, procuro tener pacientes, si es que vienen, con cualquier, o con la docencia que me gusta, porque también doy formación a gente que quiera, o con la escritura.
Claro, según el momento, ¿no? Y según la casuística, todo lo que vaya ocurriendo, pues influye para dedicarle más tiempo o no a una cosa. Has dicho que ejercías como docente en la Universidad Católica y ¿a quién le dabas clase?
A los terapeutas ocupacionales.
Terapeutas ocupacionales.
Cuando empezó la generación de la terapia ocupacional, hasta hace 2 años, que se cambió a grado.
Sí, que es doble titulación,
sino grado, según Bolonia, están los grados.
Es que se puede combinar.
Sí, pero yo tenía alumnos de de ambas titulaciones, de magisterio y de terapia ocupacional.
Muy bien. Damos paso a Marta con la siguiente pregunta.
Me guío sobre cada uno de tus libros con cualquier que marca que sea.
Sobre tus libros. Marta dice que hemos leído cada uno de tus... Bueno, un breve resumen de cada uno de tus libros y queríamos preguntarte con cuál te sientes más satisfecha. O, no sé, más identificada. Identificada, creo, imagino que con los tres.
Yo creo que con los tres. Es como tres hijos distintos.
Mira.
A cualquier... Es más, pues no lo sé. Cada uno fue escrito en su momento y con su porqué. El primero es fruto de una labor más bien profesional, una recopilación de muchos cursillos sobre autoestima, que fue mi primer libro. El segundo, digamos, que es una recopilación de cuentos emborronados desde la niñez, porque siempre me ha gustado escribir hasta ahora, que sigo escribiendo cuentos.
Es el de cuentos de madrugada, ¿no?
Incluso pertenezco a... Dentro de Vive Café hemos creado un grupo que se llama Generación Vive Café, que seguimos escribiendo narraciones. Y este último libro, que es una recuperación de los 20 últimos años.
O sea, que difícil de cantarse por uno.
Sí, sí.
Sería
no, me ha gustado mucho la respuesta de... Es como si tuviera tres hijos, ¿a cuál quieres más? ¿No?
Es difícil de cantarse.
Es difícil, o sea, este es el último y quizá el que más me ha costado.
Damos paso a Maika con la última pregunta. Adelante, Maika.
¿Cuál es tu próximo objetivo profesional? ¿Tienes algún proyecto en mente?
Proyectos futuros, Carmen.
Pues mi siguiente proyecto es acabar con la crisis.
Es acabar con la crisis. yo me sumo a ese también.
Ya tiene faena, ¿no, Manolo?
Sí, ya tiene.
Quiero decir que, bueno, estoy un poco esperando a ver si llegan pacientes, a ver si se vende este libro, a ver si se publica más en serio, a ver si llegan a más oyentes, si la gente me llama para hacer nuevos cursos. Eso un poco depende de qué crisis o hacia dónde nos lleve la crisis. Supongo que hay como todo el mundo.
Bueno, yo creo que tienes un abanico bastante amplio de posibilidades, que ofreces un montón de cosas y seguro que te irá genial.
Después de la entrevista también de hoy, esperamos que contribuyamos a que tu difusión sea todavía mayor.
Ojalá.
Que recuerde la gente que es una persona excepcional, como ya han visto, Carmen Barrachina, y quien quiera saber más de ella, que la busque. ¿Tienes alguna web o algún enlace que pudieras facilitar?
Sí, si se mete en Google y pone mi nombre, Carmen Barrachina, aparece varias páginas mías.
Perfecto. Varios enlaces, sí.
Sí, perfecto. Pero si tengo un blog, tengo una página, que es carmen.barrachina.com. Y me pueden encontrar.
Te pueden seguir ahí, carmenbarrachina.com. ¿Es así? Pues ya saben los oyentes dónde te pueden seguir. Y Maika, te quería realizar una última cuestión, una última pregunta, Maika.
Si tienes Facebook.
Si tienes Facebook. Es que es muy moderna. Es muy moderna, Maika.
Yo tengo eso. Para tener amigos.
Para tener amigos.
Sí, tengo Facebook. Igual.
Es que para comérsela.
Si entras en Facebook y pones mi nombre, Carmen Barrachina, te sale tanto mi página. Mi página es Centro de Psicoterapia.
Pues perfecto, pues ahí queda. Y queda el Facebook de Maika, si alguien quiere contactar con la reina de las ondas. Maika, también Mari Carmen Escalada, también tiene Facebook. Mari ahí la
Carmen
podréis encontrar
Triguero.
Y conocer a otra persona excepcional. Pues muchísimas gracias, Carmen. Pero no te marches todavía porque Manolo te va a realizar el test de Manolo.
¡Qué miedo tengo!
El test de Manolo.
Un lugar en el mundo.
Un lugar en el mundo. Cualquiera con un buen amigo.
Un vídeo confesable.
Un vídeo.
Un vicio.
Un vicio.
Un vicio. Los hombres.
Una peli.
Uf, tengo muchas. Memorias de África, por ejemplo.
Un libro.
Las pilares de la tierra. O el mío, si quieres.
Una heroína o un héroe.
O ambos.
El principito.
Una pasión.
La ternura.
Pide tres deseos.
Amor, paz y tranquilidad.
Concedidos. Muchas gracias.
De nada.
Qué chulo. Muy bien.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Esperamos que hayáis disfrutado de los colores de hoy y os esperamos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia, y también síguenos por radio.upv.es en internet, donde podés descargarte el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de radio a la carta o en programas. Compañeros, compañeras, un programazo, como todos los viernes. Muchas gracias por haber estado aquí. Antes, bueno, ya hemos agradecido a Carmen que haya hecho un hueco para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Manolo, Marta, Bea, Maika.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Y hasta la semana que viene.
Al próximo.
Que tengáis un buen fin de Manolo. No comas, cuida tu salud, haz deporte.
Manolo, toma el sol, túmbate, descansa.
Un poco más. Me cago en 10.
Por ejemplo. Pues nada, queridos oyentes, muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Chao, Sani. Chao.
Adiós.